Ya no soy yo personalmente. Yo soy un pueblo que me sigue. Porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí, pero es interpretado.
Allí estaba. El hombre por el cual mi madre suspiraba últimamente, y con la aprobación de mi padre. Ese señor delgado, de nariz aguileña, piel canela y rasgos faciales muy marcados, que siempre alzaba sus brazos con energía cuando pronunciaba uno de esos discursos que yo no entendía. Pero a mi madre se le erizaba la piel con solo escuchar sus discursos, llenos de vitalidad y entusiasmo, mientras un sinnúmero de personas gritaban «Gaitán, Gaitán». Y ni qué decir de mi padre. Él se desvivía por su partido, el grandioso Partido Liberal. Ese nombre sí me lo grabé en la memoria, porque en casa todo olía a él. Hasta los sueños tenían relación con esa desbocada afición de mis padres. Y más ahora, que ese personaje al que llamaban caudillo era el elegido por este partido para aspirar a ser el nuevo presidente de Colombia.
Más allá de un crimen.
Era 9 de abril de 1948. Otra mañana seminublada y fría en Bogotá, como casi todos los días. Mis padres se levantaron temprano, como siempre, y con un par de ojeras bien marcadas, porque ambos se habían quedado hasta tempranas horas de la madrugada escuchando la transmisión de la audiencia en la que don Jorge Eliezer Gaitán defendía a un tal teniente Garcés, acusado de un crimen. Cuando me levanté de mi abrigada cama, mi padre ya se había ido a trabajar, y mi madre, por su parte, acababa de llegar del mercado, y se disponía a cocinar algo rico para el almuerzo. Ella hablaba con una vecina sobre un evento que se desarrollaba en la ciudad, y también hablaban de algo que estaba en boca de la mayoría de los adultos, cuando discutían temas sociales, políticos, yo qué sé. El tal estado de sitio, un punto que siempre los ponía de mal humor. Mi madre se sentía tan feliz como la vecina cuando hablaban del que, a su juicio y al de muchos, era el representante de las clases populares. Soñaba con un país justo, equitativo y sin violencia, donde no muriera la gente por pertenecer a un grupo político, personas con sueños inocentes. Notaba esa esperanza e ilusión en su mirada. Entre esas charlas políticas, el olor a cebolla, el martilleo al picar las papas y preparar la gallina, se hicieron las 12:30 del día. Mi padre llegaba dispuesto a devorar lo que mi madre había preparado para el almuerzo. Por eso, y como de costumbre, me apresuré a arreglar el mantel del comedor y a poner los cubiertos. Mi padre, como la mayoría de todos los días, encendió el radio antes de almorzar.
Aló, aló, pueblo.
Así que no sería raro que la sopa le ayudara a pasar las malas noticias que solían escucharse por esos días, donde mataban a liberales a cada rato. ¿Por qué los adultos amargaban la vida? ¿Qué ganaban con matarse entre ellos? No tenía sentido que ellos actuaran con ese sinsentido. En ese ir y venir de preguntas internas, de exquisitos olores, de largos silencios y de comentarios en la radio, se pasó el tiempo. Llegó la 1:05 de la tarde, y con esa hora marcada en el reloj de madera que pendía en la pared, ¡ay!, desapareció la calma que se respiraba en mi hogar.
¡Vaya, Elena! ¡Vaya, abra la puerta antes de que la tumbe!
Yo, obediente, me levanté con la sopa aún en la boca. Caminé lo más deprisa que pude para abrir y verle la cara de espanto a la vecina, a doña Carmenza.
Julia, Julia, nos lo mataron.
¿Mataron a quién? ¿A quién?
Mi madre se levantó sobresaltada.
Pues ¿a quién va a ser? A nuestro jefe, al caudillo, al liberal de liberales, a Gaitán.
No, no puede ser. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién?
Hace unos minutos en la séptima, un godo asesino le metió 3 balazos. En la radio están diciendo, vaya, préndala.
¡No! ¡No! ¡No!
Acaba de ser asesinado el doctor Jorge Eliezer Gaitán.
Las miradas de mis padres se perdieron en algún lugar, mientras las cucharas caían sin reparo sobre los platos aún con comida. Mi madre se tapó la boca con las manos, pero no pudo evitar que de su garganta, o más bien, de su pecho, saliera un lamento que me llenó de dolor.
Mataron al padre de Colombia.
Eso fue lo único que escuché cuando le presté atención al locutor. Mi madre comenzaba a llorar, y no pasó mucho tiempo para que la calle se llenara de personas que más que eso parecían almas en pena, perdidas, aturdidas y desconsoladas, que repetían, mataron. Mataron a Gaitán.
Esas palabras se escucharon una y otra vez en sinnúmero de radios en todo el país. Las palabras suficientes para que miles de personas se volcaran a las calles con el rencor, el dolor y la decepción hablando y actuando por ellos. La carrera séptima, una de las principales arterias de la capital, se convertiría en un río de gente enardecida. Jorge Eliezer Gaitán, la esperanza y el futuro de un país desvertebrado por el conflicto entre partidos, por la violencia naciente en las zonas rurales y golpeado por problemas socioeconómicos, era asesinado en la salida del edificio Agustín Nieto, en la avenida Jiménez de Quesada. Mientras en otro lado de la capital se desarrollaba la novena conferencia panamericana y los líderes de todos los países de América estaban reunidos en el Capitolio Nacional con el objetivo de declarar el comunismo como una actividad fuera de la ley.
Estoy pasando por la carrera séptima. Espero encontrarme con mi amigo Mario en la cafetería Gato Negro que queda cerca del edificio Agustín Nieto, donde tiene su oficina el abogado y candidato a la presidencia Jorge Eliezer Gaitán. El día es frío y parece que fuera a llover más tarde. Es la 1:03 de la tarde. Al frente, pasando la calle, un hombre joven y un poco robusto está muy cerca de la puerta. Me parece extraño aquel joven. Parece esperar algo o a alguien. Dejo de observarlo con sospecha y me concentro en el reloj de mano que llevo puesto. Alzo la mirada y veo que por la puerta del Agustín Nieto salen dos hombres, uno tomando del brazo al otro. De repente, el joven que esperaba la salida levanta un arma y le apunta a uno de los hombres. Él lo alcanza a ver y trata rápidamente de entrar al edificio girando su cuerpo. Estoy atónita y siento el cuerpo paralizado. El joven que disparó sale corriendo, mientras que el hombre que recibió los impactos ya se herido en el piso. Un grupo de hombres salen presurosos del edificio. Impresionados, los transeúntes, loteros y lustrabotas del sector corren rápido a ver lo ocurrido.
¡Mataron a Gaitán!
Un cabo de policía logra capturar al joven que había logrado correr algunos metros. El policía lo golpea, lo desarma, entra con él a la droguería Granada y cierra la reja. Corro rápidamente hacia la droguería para ver de cerca al joven. Alcanzo a notar que el cuerpo casi inmóvil es levantado y llevado en una ambulancia, al parecer, a la clínica central. Toda la multitud que se aglomera en el lugar solo tiene un objetivo: dar muerte al asesino. Al llegar a la droguería, pude ver al cabo de policía interrogándolo.
¡Ay, Virgen Santísima! ¡Ay, señor! No puedo, son cosas poderosas que no puedo decir.
Dígame quién lo mandó a matar, porque usted en estos momentos va a ser linchado por el pueblo.
¡No puedo! ¡No puedo!
La turba enfurecida, que ya está completamente formada, sacude bruscamente la reja hasta abrirla. ¡Dios mío! Acaban de darle un golpe en la cabeza con una caja de embolar. Sin esperar, la turba lo arrastra hasta la calle. El asesino es molido a golpes, sin misericordia, por la multitud y arrastrado por la carrera séptima. Un tumulto de gente brota y se descuelga de los cerros con machetes, palos, piedras y picas y azadones. En sus rostros se refleja un dolor lacerante, una ira salvaje y una actitud amenazante. Observo cómo el cadáver del asesino es desnudado y amarran su pantalón a un palo para ser agitado como bandera revolucionaria. Mientras tanto, la multitud corea gritos.
¡Viva Colombia! ¡Vamos todos!
El río de gente no se detiene. Alcanza a arrojar contra las puertas del palacio el cuerpo inerte del joven que había matado a Gaitán. Aunque el sector del palacio presidencial es controlado por el ejército, la autoridad desaparece. Los policías se esconden, se cruzan de brazos ante la furia o participan de la revuelta. Había pasado una hora desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, cuando aparecen tres tanques de guerra y seis carros blindados, rumbo a la Plaza de Bolívar. Veo al capitán Mario Serpa que abre la escotilla. Supongo que intentará persuadir a los manifestantes y lograr que se retiren pacíficamente, y asimismo evitar el uso de las ametralladoras, pero tres tiros le quitan la vida. Y entonces los tanques disparan contra todos. No salgo de mi asombro. ¿La fuerza pública dirigiendo los ataques contra el Ministerio de Justicia y el Palacio Presidencial? No lo puedo creer.
Pueblo Liberal, por la venganza de Gaitán, a la carga. Yo me tomé esta vaina y soy el que voy a transmitir, y el que tenga algo para perifonear, que me lo traiga por escrito.
Regreso la mirada a los balcones de los ministerios, ahora ya incendiados por el fuego, empezado horas antes por los liberales rabiosos. Se pueden ver cómo llueven máquinas de escribir y balazos desde los campanarios de las iglesias en llamas. En mis pupilas queda retratada otra Bogotá, una inmensa fogata, y su cielo convertido en una bóveda roja.
Esa fue la gota que rebosó la copa. El Bogotazo. A finales del año 47, este país se encontraba sumido en una ola de violencia debido a las rivalidades partidistas. En ese año, los conflictos entre grupos de conservadores y liberales habían provocado muertes y sacudidas violentas en gran parte de Colombia, y el Bogotazo fue el detonante de la escalada violenta. El Bogotazo hizo que el pueblo, cansado de los abusos, entrara en cólera al ver cómo la ilusión del país justo que Gaitán les había prometido moría con él. Luego inició la violencia, un periodo de 10 largos años, como se le denominó a este capítulo del conflicto interno colombiano. Lo que empezó en el año de 1948 dejó más de 2.000 colombianos muertos a causa de una guerra entre los partidos liberales y conservadores. Los conservadores formaron organizaciones que asesinaban sin piedad a todo aquel que se declaraba liberal o exhibía en el cuerpo una prenda de color rojo. Esos grupos dirigidos y patrocinados por los conservadores se conocían como los chulavitas. Uno de sus fines era amedrentar a los campesinos liberales para que abandonaran sus tierras y de esta forma apoderarse de las tierras desocupadas para ensanchar sus riquezas. En el departamento del Valle del Cauca surgieron mercenarios pagados por el directorio conservador para que desalojaran del departamento a toda la chusma liberal. Esos mercenarios se personificaron en los llamados pájaros. Pedro Antonio Marín, también conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, nació para defenderse de la violencia impuesta por los pájaros y en zonas apartadas de la geografía nacional se refugió, para que luego con unas goticas de influencia comunista se formara las guerrillas de las FARC. Bajo la ideología de defender al pueblo contra el terror de los poderosos, surge la primera célula de la guerrilla colombiana de hoy. Luego de años de lucha y la llegada al poder del conservador Laureano Gómez, se hizo más intenso el conflicto. Y así fue como terminó el periodo más amargo de la violencia, en donde miles de guerrilleros entregaron sus armas.
Sin embargo, ahí no terminó todo. A pesar de que en 1953 se desmovilizaron 3.450 integrantes de las guerrillas del Llano, algunos comunistas y bandoleros dedicados al pillaje en las poblaciones campesinas no se acogieron a la amnistía ofrecida por el gobierno. Al no entregar las armas después del acuerdo bipartidista entre conservadores y liberales, que da vida al llamado Frente Nacional, mantienen el poder en el campo y poco a poco van conformando repúblicas independientes. A principios de los 60, nace un movimiento popular bastante grande, en contra del Frente Nacional, llamado Frente Unido del Pueblo, liderado por el cura revolucionario Camilo Torres. Tras recibir amenazas de muerte, el dirigente decidió retirarse al campo, en donde dio pie al nacimiento del Ejército de Liberación Nacional, ELN, grupo insurgente que contaba con gran influencia de la Revolución Cubana. Pero ese no fue el único grupo rebelde que se alzó en armas. Al mismo tiempo, nacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, mejor conocidos como las FARC. El Ejército Popular de Liberación fue una tercera organización de pensamiento maoísta que en poco tiempo logró extenderse. En los 70 nace el Movimiento 19 de Abril, M-19, muy conocido por acciones como la toma de la Embajada Dominicana en 1980 y su presencia urbana. En 1977 se da una huelga general que expresa el descontento generalizado de la población colombiana. Es el M-19 por estos años el protagonista de la guerra. Hacia los años 90, el gobierno encabezado por el liberal Virgilio Barco logró avanzar en la solución al conflicto, gracias a los acuerdos con el M-19, el EPL, el PRT, el Quintín Lame. Sin embargo, a pesar del aparente desarme y los intentos fallidos de negociaciones de paz, la guerrilla hoy día es pieza fundamental de este rompecabezas de país, siendo las FARC, el ELN y las bandas emergentes de los paramilitares los principales grupos insurgentes colombianos. Es así como a partir de la muerte del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, toman auge los grupos guerrilleros que están vigentes en nuestros días. Gaitán se convierte en un gran mito en la historia de Colombia, en los sueños de muchos que creen ciegamente que el país habría sido mejor sin aquel magnicidio, del cual nunca se sabrá la verdad.
Ninguna mano del pueblo se levantará contra mí y la oligarquía no me mata porque sabe que si lo hace el país se vuelca y las aguas demorarán 50 años en regresar a su nivel normal. En esto el caudillo se equivocó, porque hace 62 años de su asesinato y las aguas no parecen tener la intención de regresar a su cauce.